104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo. Está escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La Radio Libre de los Poblados Marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Puede que estés escuchando este programa en otra sintonía. Seguramente será la del 104.4 de la frecuencia modulada y es porque habrás sintonizado Radio Clara, otra de las radios libres de la ciudad de Valencia. Y si andas por el sur y nos estás escuchando es porque habrás sintonizado la sintonía de Radio Almaina, esa onda libre y amiga de la ciudad de Granada. Y como cada vez que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre. No tiene nombre, pero sí tiene contenido, que es lo que importa. Un contenido que hoy nos va a llevar a hacer algo de memoria. Y es que la actualidad es la que impera y la que a veces en su inercia nos arrastra también a tener que seguirla y a hablar de ella y de lo que sucede. Pasan muchas cosas buenas que contar y otras tantas malas. Bien, y decíamos que íbamos a hacer memoria. A veces hay que pararse y mirar hacia atrás también para entender lo que ha sucedido y sobre todo lo que nos está sucediendo. Y a eso vamos a ir. Vamos a mirar hacia atrás gracias al testimonio de José Navarro Pascual, al que conocían como Andrés. Ese era su nombre de guerra. Sí, por desgracia, nombre de guerra. Y bueno, este hombre fue guerrillero guerrillero antifranquista después de la guerra civil en España y tenía muchas cosas que contar porque murió en el año 2013. Pero bueno, afortunadamente su testimonio y el de otros, iba a decir muchos, algunos y algunas guerrilleros y guerrilleras más, fueron recogidos por Francisco Collado. Es historiador y autor del libro Homes del Bosque, una historia de los maquis. Fue recogido en vídeo y, bueno, afortunadamente los ha sacado del armario y ha llegado hasta nosotros. Y eso estamos haciendo, trabajarlos, quitarles el polvo y extraer el audio y editarlo. Bien, y hoy pues le vamos a dedicar el tiempo del programa a, pues bueno, al relato, al testimonio de este hombre, José Navarro Pascual Andrés. En el año 39 ya tuvo que vivir en Yecla, que era su pueblo, mientras su madre estaba encarcelada. Estuvo allí durante 8 años por haber pertenecido a la agrupación femenina socialista. Y bueno, a los 15 años este hombre ya era militante en la clandestinidad, formaba parte de las Juventudes Socialistas Unificadas allí en su pueblo de Yecla. Y bueno, tuvo que ir al monte después de esconder a una compañera, la cual fue detenida. De esta manera comienza su andadura y su pertenencia al AGLA, que era la agrupación guerrillera de Levante, en un momento en el que la guerrilla antifranquista ya iniciaba la retirada esperando la evacuación. Y un año después de esto, en 1952, tuvo la desgracia de ser detenido en Burgos junto a su compañero Fructuoso Soriano y otro guerrillero apoyado Vías, mientras intentaban su propia evacuación en el tren. En esta operación de la policía también fue detenida Remedios Montero, Celia. Celia era el enlace que les había ayudado en la huida. Y comienzan aquí, después de esta detención, para José Navarro Pascual y sus otros dos compañeros, 25 largos días de tortura en Burgos y después en Madrid. Finalmente, pues el hombre fue encarcelado en Valencia, donde pasó 8 años. Y bueno, la entrevista en vídeo fue grabada en el año 2004. José Navarro murió en marzo del año pasado, iba a decir, no, casi el otro, en el año 2013. Y de 2 horas de grabación hemos extraído 17 minutos, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
Yo soy José Navarro Pascual. Nací en Yecla, de la provincia de Murcia, hace 80 años. Cuando era un adolescente y residía en mi pueblo, pues mi familia fue una de las familias más marcadas por la represión franquista. Era estudiante, cuando acabó la guerra, era estudiante de bachillerato. Se cortaron los estudios y se acortó toda perspectiva de evolucionar y o de tener una vida más o menos segura. Y nos dimos cuenta, inclusive, y estoy hablando como un adolescente, estoy hablando de las impresiones de aquella época, vimos que nos arrebataban un futuro. Y eso fue el móvil de sentirse uno antifranquista. Yo me sentía antifranquista desde un principio, en principio ideológicamente, pero en segundo lugar, como repito, porque mi familia, mi madre concretamente, fue una mujer muy señalada por el franquismo. y fue muy señalada, muy perseguida, fue condenada a muerte. No la ejecutaron, le conmutaron la pena de muerte. Salió de la cárcel en el año 1946. Yo, mientras tanto, pues tenía inquietudes políticas. Mis inquietudes políticas estaban al lado y siguiendo el rastro que había dejado durante la República la JSU y que enarbolaba el Partido Comunista de España. Nos dedicábamos a hacer campañas de solidaridad por las grandes cantidades de presos que había entonces. El franquismo tuvo que habilitar un montón de conventos, un montón en Valencia, San Miguel de los Reyes y Portaceli, para convertirlos en prisiones y llenarlos de antifranquistas, ¿no? Entonces nosotros, de chavalines, y estoy hablando de cuando yo tenía 15 o 16 años, pues hacíamos campañas de solidaridad, recogíamos ropa, servía para abrigar y enviarla a las cárceles. Procurábamos recoger dinero, mucha menos cantidad, porque en el círculo en donde nos desenvolvía había poca pasta. Posteriormente ya empezó a salir gente de la cárcel a partir del año 43, y esa gente que salía de la cárcel eran ya adultos. Mientras tanto, este país era un país de niños y de viejos, de ancianos. Toda la gente joven estaba en la cárcel o en campos de concentraciones o en el exilio. Entonces, y trabajo no había, era una ruina. Y todo eso, pues, te daba una idea entonces de lo injusto y la barbarie que significaba que un país como España tuviera un régimen como aquel. Y entonces, pues, se centraba toda nuestra atención en cómo hacíamos más vulnerable, como si tenía alguna vulnerabilidad el sistema y podíamos atacarlo. Y eso hacíamos. Éramos partidarios de los aliados en la guerra mundial que ya había estallado. Confiábamos en que con el final de la guerra mundial y victoriosas las democracias occidentales, como habían prometido, no quedara en el mundo ningún reducto fascista. Por desgracia quedó este. Eso no pasó de los Pirineos y quedó este reducto, que duró aún 30 años más. Y en el interior había una enorme resistencia, y la había porque hubo unidades del ejército y grupos dispersos del ejército popular republicano que no se entregaron ni volvieron a sus sitios de origen, a sus pueblos, porque sabían que si volvían iban a ser exterminados, porque el franquismo, conforme fue ocupando áreas del país, pues fue exterminando todo lo que olía a oposición. De ahí lo que ahora se están descubriendo, que son las fosas comunes y todas esas serie de cosas de los que queremos que se recobre la memoria histórica en este país. Eso nos creaba un estado de concienciación muy, muy claro. Nuestra curiosidad nos llevó a hablar con familiares de dirigentes de izquierda que habían sido fusilados o estaban en la cárcel, a fin de recuperar bibliotecas, pequeñas bibliotecas, pero muy selectivas. En esos momentos las guerrillas eran unos focos determinados que iban siendo exterminados poco a poco por las fuerzas represivas del franquismo, el ejército y la Guardia Civil. La guerrilla se fortaleció a partir del año 1944, empezaron a entrar grupos de guerrilleros españoles que aún no habían hecho el maquis. Muchos de ellos habían pertenecido a lo que se llamaba en España el 14 Cuerpo de Ejército, que era el cuerpo de ejército que el ejército republicano adiestraba para labores de guerrilla dentro del interior del campo franquista. Los grupos guerrilleros que había, pues en las zonas montañosas, pues la gente del pueblo los veía, además, como tenían que tener puntos de apoyo, si no era imposible de subsistir. Nosotros llegamos a tener en el año 43 y 44 a tener ya relación con el Partido Comunista. Conseguimos enlazar, pero el Comité Regional de Valencia no estaba en Valencia ciudad, estaba en la montaña, conjuntamente con el Estado Mayor de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. Y estuvimos par de años o tres recibiendo instrucciones de la agrupación guerrillera. Trasladábamos las instrucciones y las teorías del partido a los grupos que teníamos, Yecla, su periferia de pueblos como Villena, Jumilla, Cieza y hasta Alicante. Nosotros funcionábamos muy bien en la clandestinidad y teníamos una experiencia de años, de muchos años, ¿eh? Desde los años 40 o 41, vamos a ponerle, y estoy hablando ahora de los años 47, 48, 49, 50 hasta el 51, que nos incorporamos a la guerrilla. Y nos incorporamos por la guerrilla porque todos los clandestinos de entonces estábamos condenados a ser tarde o temprano descubiertos. Lo lógico es que eso motivara más redadas, más caídas, más represaliados.
Muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Y nosotros pues dimos asilo en Yecla a una chica, porque las mujeres, claro, mataron a todos los familiares de esas chicas, y entonces decidieron evacuarlas y mandarlas, y a una la mandaron a Yecla, con la mala suerte que a los 4 o 5 días o a la semana de estar allí se dejó caer la brigadilla de la Guardia Civil o de la Policía Político-Social y la detuvo y se la trajo a Valencia. Los dos, que éramos Fructuoso Soriano y yo, que estábamos en, que conocíamos la llegada de esta chica y donde la teníamos refugiada, pues claro, el detenerla era ya que estábamos condenados a ser detenidos y torturados. Cuando fuimos a dejar en una estafeta que teníamos, estafeta era un sitio determinado donde se dejaban por escrito, fuimos a dejar una nota diciendo cuál era nuestra situación, que nuestro pensamiento era desaparecer de la circulación. Y fue la casualidad de que en ese momento había llegado un grupo no muy numeroso, 2 camaradas del monte, guerrilleros, mágicos. Nos compramos comida y nos pusimos una ropa más o menos apropiada para eso, y esa fue nuestra incorporación al monte. Donde nosotros llegamos era donde estaba entonces el Estado Mayor de la agrupación y el Comité Regional del Partido Comunista. Un campamento seguro, con bastante gente armada y eso, y allí fue a donde nos llevaron. Eso era en la parte de Cofrentes. Esa fue nuestra incorporación al monte en el año 1951. porque entonces la agrupación estaba en plan de repliegue. No se buscaba la confrontación. Se evitaba en todo lo posible la confrontación porque así no se entorpecía el proyecto de evacuación de toda la agrupación, que estaba muy dispersa, ocupaba pues y ocupaba unas áreas muy amplias. Entonces, claro, nos hicimos vida de campamento, guerrillero, con armas inclusive, para repeler cualquier ataque o asalto de la Guardia Civil, que era también muy frecuente. Un día sí y otro no caía algún campamento. La lucha armada ya era una barbaridad, las potencias occidentales habían reconocido al régimen franquista. Recuperar nosotros la libertad por la ayuda de las democracias occidentales era una quimera, no existía ya, y por lo tanto la única salida era evacuar en lo posible a la agrupación con el mínimo, si es posible, sin tener ni una baja. También participamos en la evacuación de algún que otro grupo hasta que nos tocó nosotros. Yo fui de un grupo que éramos tres y que llegamos hasta Salamanca, y en Salamanca teníamos un contacto. Y entonces, cuando establecimos contacto con Reme, que entonces se llamaba Celia, ella ha escrito ahora un libro donde define bien todo eso, y ella traía instrucciones muy concretas, y nos preparamos. Total, que cogimos el tren aquella noche, y finalmente, a la mañana siguiente, en Burgos, en la estación de ferrocarril de Burgos, entraron en el vagón donde íbamos, por una parte un piquete de policía o guardia civil de paisano, y por el otro, y fuimos detenidos allí. Luego, claro, la continuación es que fuimos los únicos que en esa evacuación caímos. Reme, Fructuoso Soriano, yo y un camarada que solo conocemos el nombre que tenía de guerra, que era Vías, porque al día siguiente de detenernos, la Brigada Político-Social de Madrid empezó a torturarnos en Burgos, en la comisaría de Burgos. Por la noche nos trasladaron en un coche celular a Madrid, a la Dirección General de Seguridad, y allí, claro, allí se tiraron 20 o 25 días ya, pues nos estuvieron torturando todos los días de una manera brutal, y al final pues nos mandaron a Valencia, cuando descubrieron que, en fin, a los 20 o 25 días no sabían quiénes éramos. Yo puedo dar testimonio de eso, de que me negaba rotundamente, hasta que un día me presentaron una tirita de papel así, que decía José Navarro Pascual. Tal era mi propósito de no hablar, que me dio una especie de colapso, y me quedé sin poder hablar, tartamudo, que luego yo aproveché eso para hablar menos. Los elementos eran pues un tal Carlitos, que yo no sé, pues entonces era director general de seguridad, Carlos Arias Navarro, pero sobre todo uno que después fue muy conocido, Conesa era del grupo que nos torturaba y se justificaba. Además, Conesa era un tío que había pertenecido a la JSU en la guerra, y luego aprovechó sus vinculaciones y eso para convertirse en un agente de la policía política muy chulo y muy sanguinario. Pues ese tío, en el gobierno de Suárez, el Conesa fue nombrado director general de la lucha antiterrorista. En fin, los métodos que emplearon fue, al principio, la brutalidad, el puñetazo en el hígado, la patada en la barriga, y hacerte que perdieras casi el conocimiento, lo cual era una forma de evadirse de la tortura, el que perder el conocimiento. Luego, pues yo recuerdo que a mí pues me aplicaban un tablero que lo movían, movible, llenados de arroz y de sal de esa gruesa. Te arrodillaban y empezaban a molerlo, a moverte hasta que eso se incrustaba entre la piel de las rodillas. Estar sacudiéndote ponían una silla encima para inmovilizarte, y de la cintura para abajo, de las nalgas para abajo, empezaban a golpearte, y claro, se convertía aquello en un dolor atroz. Y otros, si se quiere más sofisticado, cogían unos lápices, te las metían así en los dedos y te cogían y te apretaban. de tal forma que esta falange acababa por romperse. La mano se ponía, y además producía un dolor, claro, romperte huesos en vivo, aparte del insulto. Y así fueron 20 o 25 días, que ya es decir, había unas celdas de castigo seguramente preparadas para eso, que estaban pues en una segunda planta por lo menos del edificio de la Dirección General de Seguridad, que es el de Madrid, donde está ahora la Asamblea de Madrid. Y hasta qué punto fue de duro eso, que uno de los camaradas murió. A mí me soltaron patadones que, como, porque ya pesaría yo entonces, pues llegaría a pesar unos de 30 a 40 kilos. Me daban un patadón, iba a 4 o 5 metros resbalando en el piso del sitio donde me estaban torturando. Al final se cansaron ya de vejarnos y de torturarnos. Y de allí nos trasladaron a Valencia, Samaniego. En la calle Samaniego era donde estaba la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Y de allí nos mandaron ya a la cárcel. Llegar a la cárcel fue, pues, con un espíritu de derrota, pero en fin, fue como una liberación. Nos juzgaron a los 2 o 3 años, nos pedían 30 años de condena, se quedaron en 20 años y un día, que con indultos y con cosas. Yo salí en el año 1959, ingresé en el 52 y salí en el 59. Hay una cuestión que yo siempre dije antes y que ahora mantengo: la justicia no debe de escudarse en su objetividad para hacer un juicio, hacerle un juicio al franquismo, a Franco y a los generales y falangistas felones que se sublevaron con él, para que la historia se entienda. Pero no es la que se da en las escuelas, ni en los institutos, ni en la universidad. Que nosotros lo que debemos exigir, mientras podamos dar testimonio de quiénes somos, es que la historia debe de reescribirse para que las generaciones nuevas, que son el futuro de este país, sepan lo que ocurrió en este país y que lo que ocurrió entonces no vuelva a ocurrir. Y yo repito, y yo no quiero que vuelva a ocurrir eso. Lo que queremos es que nuestro país, este país tan castigado, tan perdedor, pues se abra camino. La Guerra Civil Española, hay que evitar que vuelva a repetirse ni siquiera un atisbo de lo que aquello fue, porque la guerra no la perdió la República. No la perdió la República solamente. La República fue derrotada, pero la guerra la perdió España.
Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Bueno, libre como el viento es esta radio, Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Y bueno, para quien se haya apuntado ahora ya al final, pues decirles que acabamos de escuchar ese testimonio de José Navarro Pascual Andrés, bueno, esa especie de biografía de... del, casi de la represión que la represión franquista que él sufrió y muchos y muchas a miles. Bueno, lo ha dicho todo y con las letras de las canciones creo que también poco más vamos a apuntar, solamente tirar un poquito del hilo para darnos cuenta que estas historias que ocurrieron hace 70 años y 80 años han tenido sus consecuencias y que todavía padecemos. José Navarro habló de un... Vamos a tirar solamente de un hilo porque, claro, al final llegas a una madeja en la que te puedes enmarañar durante 8 horas y no es plan. Habló de uno de sus torturadores, en concreto Conesa, este Conesa, que desgraciadamente fue famoso en aquella época y después casi hasta ahora. Roberto Conesa Escudero, jefe de la brigada político y social en aquel momento. Vemos que no solamente torturó a José Navarro, el protagonista de este relato, también tuvo que ver y fue uno de los responsables en la captura y ejecución de las 13 rosas, esas 13 mujeres tenían entre 18 y 29 años. Más de la mitad pertenecían a la misma organización que José Navarro, a las Juventudes Socialistas Unificadas. Y bueno, estaba muy curtido este hombre en esto de las torturas. De hecho, colaboró con la Gestapo nazi en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Durante años infiltrado en las Juventudes Socialistas Unificadas y el Partido Comunista, para después pasar a ser el super policía, interrogador y torturador. Como decíamos, se hizo muy conocido por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Y trabajó codo con codo, prácticamente en la mano derecha de este superagente, con esa era otro conocido torturador, Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. No contento con torturar a este lado del Atlántico, Roberto Conesa Escudero saltó el charco y estuvo en la República Dominicana con la policía del dictador Leónidas Trujillo. Van pasando los años y llegamos a nuestra querida transición. Desde 1975 a 1979 fue como premio destinado a la Brigada Central de Información para trabajar en la lucha antiterrorista. En aquel entonces, y con el aquel entonces ministro de Gobernación de la UCD, Rodolfo Martín Villa. Supuestamente el primer partido que ganó unas elecciones, entre comillas, democráticas en este país. Rodolfo Martín Villa, y aquí ya casi lo vamos a dejar para no meternos en la madeja, porque ya hemos llegado casi hasta nuestros días. Aparte de ser ministro de la Gobernación, fue presidente de Endesa en 1997 y después, en el año 2004, presidente de Sogecable, de este famoso grupo Prisa, que también pertenece al país, por ejemplo. Y nada, ya veis que haciendo memoria hemos llegado hasta prácticamente nuestros días, que cada cual saque sus conclusiones. Hay muchos hilos de donde estirar y todas nos llevarían a una misma madeja que nos haría explicarnos muchas cosas. Y es que muchos de ellos continuaron y algunos todavía viven y continúan, y sus políticas desde luego todavía las padecemos. Y nada, y ahí lo vamos a dejar, no solo el tema, sino el programa, prácticamente. Ya está, nos vamos a despedir hasta la semana que viene o la otra. Y bueno, que nos ha quedado hoy un programa un tanto melancólico, pues eso es lo que pasa a veces cuando se hace memoria, sobre todo en estas fechas invernales, que todo lleva al recogimiento y a mirar hacia atrás. Y vamos a terminar, lo siento, en el mismo tono melancólico, para ser un poco monocordes, con, pues mira, con esta canción de Juice Jack, en la que también hace bastantes años, casi recién muerto Francisco Franco, en enero de 76, él hacía algunas preguntas que también nos respondía José Navarro Pascual al final de su testimonio. En esta canción pregunta, después de todo aquello, después de aquella guerra, ¿quién venció? Y él mismo se responde diciendo que todos fueron vencidos. Hasta la próxima. Salud y buen anito, buen día, si nos escuchas por ahí, por el sur, en Granada.
Va vèncer
душа, і до мунда там складу щепать, ваще как я кажа брату там, і в авенша, і до ліччя на шейкам балдрет, да на полка решенце та ніпо, под стірму ту, под стірму ту. Sacrani tu, tot som vençuts, tots hem perdut. I a mi maleiràs amb força aquesta nit. De qui som fills aquest destí? L'amic més que busca respostes cal adreçar el foc allà hem de guanyar tots aquests anys que estan gritant i va vèncer. I dels perns forjats per les bombes va fer un poble nou. Qui va vèncer? Qui damunt de tants codos xapats va aixecar aquella casa per a tothom? Qui va vèncer? Qui del llit se n'aixeca amb el dret d'anar pel carrer sense tenir por? Pots dir-m'ho tu. Pots dir-me tu, saps que ningú, tots som vençuts, tots hem perdut. I avui que tinc el cos ple d'ànsia, la meva sang, les meves mans, els meus afans, tots aquests anys m'estan
cridant. 104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.